Pues le agradecemos el que nos acompañe esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos.
¿Cómo andamos? Sobre todo veía que hacía un llamado a los empresarios, a los medios de comunicación, a quienes tengan que ver con el tema ahora que desaparecerá el IFT.
Estamos en un proceso, en el mes de diciembre se desaparecieron 7 organismos autónomos que le daban claridad y certidumbre de entrada pues al mercado de la radio y de la televisión. Se le dio a algunos organismos 90 días para que el Congreso Federal, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobaran las leyes secundarias en 90 días. Al IFT se le dieron 180 días de entrada, porque se tiene que cuidar mucho lo que tiene que ver con el Tratado Libre Comercio. Pero nos ligaron con una ley secundaria lo que tiene que ver con los datos personales, con el tema de la transferencia, que se aprobó la semana pasada, y a partir de eso empiezan a correr los 180 días. Nosotros hemos estado platicando con diversos actores, con comunicadores, por supuesto, con concesionarios, con los defensores de las audiencias, con el sistema público de radio y televisión, porque es importante escucharnos. La radio y la televisión son fundamentales para nuestro país. Ustedes forman parte no solo de la información, sino de una economía muy importante en nuestro país. Entonces, hay 180 días para preparar esta ley secundaria. Por supuesto que el gobierno federal va a presentar seguramente su iniciativa. Nosotros como Congreso Federal y el Senado estaremos haciendo lo propio, pero entendemos que se tiene que fortalecer. Así es, nosotros arrancamos, entendemos que se tiene que fortalecer la radio y la televisión, se tiene que modernizar, se tiene que cuidar la libertad de expresión, se tiene que cuidar los derechos de las audiencias, principalmente cuidando que haya un mayor número de contenidos y que la calidad que reciben millones de familias mexicanas sea mucho mejor. Yo creo que es el principal objetivo que tenemos que cuidar nosotros en esta transición del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia Digital, que es una agencia que Morena, al final de cuentas, se sacó de la manga para no incumplir lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Y nosotros esperamos que en las próximas semanas empecemos con foros, con parlamentos abiertos para empezar a aglutinar esa información y poder presentar una propuesta que centre principalmente en el fortalecimiento del sistema público, por supuesto, también, que es una parte importante, pero también de los medios privados.
Claro, un parlamento abierto.
Un parlamento abierto, mesas de trabajo donde puedan ser escuchados todas las voces. Hay mucho que decir en este sentido, para mejorar la radio, para mejorar la televisión.
¿La propuesta de usted, particularmente, diputado, hacia dónde va?
La propuesta de nosotros principalmente va el darle a los medios públicos, el darle a los medios privados mayores herramientas para poder enfrentar los retos que hoy tenemos. Hoy existen plataformas que no existían hace unos años. Hoy la competencia ya no solamente es entre las cadenas privadas o entre las cadenas públicas. Hoy hay plataformas que no están ni siquiera reguladas. O sea, no hay absolutamente ninguna regulación, y lo que nosotros queremos generar es equilibrios entre estos nuevos medios de comunicación, que está bien porque finalmente las familias mexicanas tienen más opciones de escuchar a comunicadores, diversas propuestas, pero no están reguladas. Entonces, regular no significa para nosotros controlar. Queremos, por supuesto, total libertad de expresión, porque lo platicábamos hace un momento, no solamente con este gobierno, que nosotros en lo particular sentimos que se ha presionado más a los comunicadores y a los medios de comunicación. En toda la historia ha habido, de repente, intentos de algunos gobiernos de controlar lo que dicen los comunicadores, y nosotros queremos controlar la libertad de expresión, pero sí regular estos medios, estas plataformas que no tienen absolutamente pues ninguna regulación. Y vemos que ahí se dicen muchas cosas que vienen afectando la vida y el desarrollo de las infancias, de los adolescentes, uh-huh, en donde muchas veces hay retos en esas plataformas que han terminado en algunos casos con la vida de adolescentes.
Sí, por supuesto.
Y de los jóvenes.
Pero no se trata de regular contenidos, sino formas, ¿o cómo va la cosa?
Exactamente, no queremos regular contenidos, sino que los contenidos generen crecimiento y desarrollo para los jóvenes, generen contenido y crecimiento para las familias mexicanas, para los jóvenes, para las madres, para los adultos mayores. Entonces, no queremos regular contenidos, no queremos ser autoritarios en ese sentido. Nosotros le apostamos a una total libertad en este sentido, pero sí tiene que haber ciertas normas. Por ese lado, de lo que se dice en esas plataformas, y que también, pues, una competencia justa con estaciones como estas, que sí pagan sus impuestos, que sí entregan tiempo aire al gobierno federal para que se distribuya, y esas plataformas no tienen absolutamente pues ninguna regulación. Entonces, hoy esas plataformas, la inteligencia artificial, que tampoco está regulada en ese sentido, pues son temas que tenemos que discutir, y serán algunos de los temas que nosotros estaremos poniendo en las próximas semanas. Aquí ponemos, por ejemplo, competencia entre las plataformas y los operadores tradicionales de paga, satelital y tradicional. Contribuciones fiscales y obligaciones locales. Ninguna de estas plataformas tiene obligaciones, ¿no? Protección del consumidor y la calidad del servicio. Plataformas con intermediarios en el discurso público, neutralidad de la red y convergencia regulatoria. Serán algunos de los temas que estaremos tratando nosotros y que estamos poniendo nosotros sobre la mesa.
En Europa hay una vanguardia sobre el cuidado de los derechos de autor. Es decir, se está obligando a las plataformas digitales a que el contenido de los medios no se ha presentado como propio, porque eso está afectando a la economía de los concesionarios de radio y televisión, tanto en los medios impresos, inclusive hay esa competencia. ¿Qué se puede hacer aquí para tratar de equilibrar algo parecido?
Mira, tanto Europa como Estados Unidos son de los dos espacios donde más se ha tratado de avanzar en este tema. Han avanzado realmente muy poco. Por eso queremos escuchar a las voces expertas para encontrar puntos que permitan que esas plataformas sigan creciendo, por supuesto, para que haya mucho más opciones, insisto, para las familias, pero que sea una competencia, por supuesto, una competencia que le permita a quienes ya están de manera formal establecidos también seguir creciendo y seguirse fortaleciendo. No queremos controlar, insisto, lo que se dice, pero sí que eso que se dice en esas plataformas no afecte, insisto, el desarrollo principalmente de nuestros niños y de nuestros adolescentes, que creo que es la parte más importante.
¿Cuándo desaparece formalmente? Bueno, nos piden una pausa. ¿Cuándo desaparece formalmente este organismo y quién manejará esta agencia digital? De la pausa, después de la pausa nos contesta el diputado.
Claro que sí.
Muy amable. Bien, regresamos con el diputado Miguel Ángel Monraz, y le preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles son las diferencias con la desaparición del IFT y la entrada en vigor de la agencia digital? De entrada, ¿la va a controlar la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicación? ¿Cuál es el riesgo para los medios críticos que no estén, por ejemplo, a favor del gobierno morenista?
Mira, el primer intento del gobierno federal de Morena fue que se trasladaran estas atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No pudieron porque les dimos cuenta que con esto se incumplía el Tratado de Libre Comercio. Entonces, echaron reversa un poquito y lo pasan a la famosa agencia digital que tiene relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es independiente y eso va a tener problemas con el Tratado de Libre Comercio. En este momento está el señor Merino, encargado de la agencia digital. No sé si finalmente se quede, lo ratifiquen o designen a otra persona. El riesgo que estamos viendo nosotros, Griselda, en este momento con el gobierno federal, es que por todos lados se está tratando de callar las voces críticas del gobierno, que no le gusta al gobierno lo que le digan lo que está haciendo mal en este sentido. Antes le gustaban mucho las plataformas, ¿no? Los medios de comunicación, el internet. Hoy ya no le gustan tampoco al gobierno federal. El riesgo que estamos viendo es que con estas atribuciones que podría tomar el gobierno federal, un día van a decir, pues, ¿qué crees? No me gustan los programas críticos, no me gusta el programa de Griselda, y pues, ¿qué tal si le bajamos ahora sí el switch y ya no le renovamos su concesión? Y dime, ¿quién te va a defender? Ya no va a haber una autoridad autónoma que pueda decidir si se te otorga o no la concesión. Va a quedar en manos prácticamente del gobierno definir tu futuro de muchos concesionarios. Y se asustan con lo que nosotros decíamos que pasaba en Venezuela. Pues en Venezuela sí pasó. Eran las estaciones, las grandes televisoras. Un día presionaron una, la cerraron, las otras dos se quedaron calladitas, no dijeron nada porque lo que le compraban a esa estación se las compraron a las demás, pero después cerraron a la otra. Y no es que se acaben los medios de comunicación, sino que se lo pasan los medios a cuates que hablen a favor, por supuesto, del gobierno.
Y sin medios de comunicación libres, jamás podría haber democracia.
Así es, y lo hemos dicho, y está pasando también, Griselda, con algunos medios públicos. Los medios públicos es para informar lo que está haciendo el gobierno en sus distintas instancias. Hoy vemos, desafortunadamente, cómo medios públicos están utilizando el espacio para ideologizar O sea, no para informar, para ideologizar el pensamiento del gobierno a través de los canales públicos. Y eso no puede ser un sistema público. El sistema público es para informar, para llegar a donde no llegan los medios privados. Entonces, sí vemos un riesgo de control del gobierno federal, como lo está haciendo con el Poder Judicial, que es una farsa, Griselda. Vamos a ir a votar los ciudadanos y resulta que los votos no se van a contar ahí, se van a contar en las juntas distritales. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues los que quieran ellos. Tomó control del INE desde adentro, han tomado control del INE, del Poder Judicial, lo están tomando los organismos autónomos. Entonces, tenemos que defender la libertad de expresión, tenemos que defender a los medios de comunicación, les tenemos que dar las herramientas para que lleguen a muchos lugares donde no hay comunicación, por supuesto dándoles facilidades. Y también fortaleciendo el sistema público, porque de repente nos dice, ¿esto es que es quien ayuda a los privados? No. Queremos libertad de expresión y que los ciudadanos decidan a quién escuchan. Y fortalecer el sistema público, pero no para que llegue solamente el pensamiento del gobierno. El sistema público es para informar lo que pasa en el país, no lo que piensa el gobierno.
¿Tienen en este momento diseñada por lo menos alguna propuesta de ley, algo que tenga, no sé, la oposición, ustedes?
¿Nosotros?
¿O propio Morena, algo ya sobre la mesa para presentar o todavía no?
Morena seguramente está construyendo la suya. Nosotros, la oposición, junto con voces críticas, junto con las universidades, con los expertos, yo espero en estos días sentarme con Lupe aquí en Jalisco, con Lupe en México, con UNIVA, con el ITESO, con las universidades, para escucharnos. Realmente es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la radio y la televisión. Tenemos que generar voces críticas, no por molestar al gobierno. Yo quiero un gobierno exitoso, municipal, estatal o federal. No queremos gobiernos en la ruina. Queremos gobiernos al servicio de la gente, pero sí tenemos que tener voces críticas que digan lo que está haciendo mal el gobierno y que también informe, como lo hacen ustedes, de lo que está haciendo bien el gobierno. Entonces, estamos preparando una propuesta, tenemos 180 días para presentarla, para prepararnos, para debatir, para escucharnos, y tenemos la oportunidad de hacer una transición que fortalezca los medios de comunicación, no que debilite la libertad de expresión, no que debilite los derechos humanos, sino que fortalezca en beneficio de millones de familias en lo que tiene que ver con el derecho a la información, que es fundamental cubrir el derecho a la información de los mexicanos a saber lo que está pasando.
Sí, 3 meses para realizar estas mesas de trabajo.
Máximo 3 meses es para que tengamos la reforma a las leyes secundarias. Por eso, nosotros. En las próximas semanas, posiblemente la semana que entra, podríamos tener este primer foro, que era lo que estaba explicando en un momento,
sí,
y las próximas 2 o 3 semanas tener algunas actividades y foros en la Ciudad de México, recorrer algunos estados del país para escucharnos y presentar una propuesta. El gobierno federal presentará la suya y buscar puntos de encuentro, insisto, que nos permitan fortalecer a los medios de comunicación y regular estas plataformas, regular sus contenidos, por supuesto, no lo que se dice. Queremos que esos contenidos generen crecimiento en las familias y en nuestros niños.
Y hay confianza de que pese más la propuesta que sale del consenso, de la opinión, de esta consulta que realizarán ustedes a través de este Parlamento Abierto, y no llegue el gobierno federal con su propuesta que simplemente se imponga.
El gobierno puede utilizar su plataforma como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. Nosotros le apostamos a la conciencia, que hay que decirlo, desafortunadamente no la tenía el gobierno. Nosotros estamos para apoyarlo. El día de mañana vamos a discutir reformas en materia de seguridad, Griselda. Queremos seguridad para las familias, pero también hay puntos muy importantes que los podemos platicar en los próximos días de esta reforma de seguridad, que hay que darle todas las herramientas, pero que también se van a meter en la vida privada de las personas, ¿eh? Hay temas sumamente importantes y graves en esta reforma, donde, insisto, queremos seguridad para las familias, pero no controles de vigilancia del gobierno hacia la oposición y hacia los particulares.
Bien, ahorita nos platicas, diputado, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, nos quedamos platicando precisamente sobre las iniciativas que entran mañana en materia de seguridad, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley del Sistema de Investigación. ¿Ahí es donde está el riesgo para los datos personales, la vida privada?
Todo lo que tiene que ver con el acceso a los datos biométricos, financieros y de telecomunicaciones sin límites para el gobierno federal. Hoy muchos de esos datos, con la anterior ley, cuando desaparecen al INAI, el INAI lo regula. Pues a los amigos se les ocurrió desaparecer el INAI, que porque no servía. Yo creo que sí servía mucho, había muchas correcciones que se podían hacer, pero desaparecen al INAI. Hoy va a ser bien difícil acceder a datos del gobierno. El gobierno te puede decir, te lo doy, no te lo doy, y el gobierno se autorregula. Pues muchos datos biométricos, muchos datos que hoy tiene, por ejemplo, Telcel. Perdón por el comercial, ¿eh?
No, está bien.
Todos esos datos, toda esa información, quiere tomar el gobierno con el pretexto de llevar a cabo investigaciones, pero sin una orden judicial. Nosotros lo que queremos es agilizar, por supuesto, todos esos procedimientos judiciales para que el gobierno tenga todas las herramientas, no solamente tecnológicas de armamento, sino que pueda acceder a métodos de investigación para que pueda combatir al narcotráfico, para que pueda combatir a la delincuencia. Pero nos preocupa que toda esa información en manos del gobierno pueda ser utilizada para atacar a sus críticos, Griselda. Entonces, mientras no haya regulación, nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, el secretario de Seguridad acuda al Congreso, a las comisiones bicamerales de seguridad, para que vaya explicando en qué se va a utilizar esa información y en qué condiciones. No quieren acceder a eso. Yo creo que es natural que ellos expliquen en qué condiciones y cómo se va utilizando esa información. Entendemos que hay información que se tiene que resguardar, pero todo para el gobierno federal de Moreno es información de Estado.
¿Le ve riesgos a esta iniciativa, a esta propuesta de que la CURP sea con fotografía y datos biométricos?
En la forma en la que se maneje, sí. Uh-huh. La forma en la que se maneje y sea utilizada por el gobierno, sí. Tenemos que darle todas las herramientas al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales para que combatan la delincuencia. Se tiene que sentir el peso del Estado, pero si hay omisión y hay incomplicidad por parte del gobierno federal y después tienes herramientas para presionar a tus opositores y no para presionar a la delincuencia organizada, y no hay rendición de cuentas, ahí está lo peligroso. ¿Por qué no quieren rendir cuentas en cómo se va a utilizar esa información? O sea, no estamos diciendo que nos digan cómo van las investigaciones, sino de cómo se va a utilizar esa información. Antes la regulaba el INAI, hoy ¿quién la va a regular? Uh-huh. Esa es la gravedad. Si hay que otorgarle todas las herramientas para combatir la delincuencia, pero tiene que haber regulación. El gobierno federal no quiere ser regulado. Y si no hay regulación, pues llegas al autoritarismo, así de fácil.
Claro, porque incluso podría haber un lado positivo, el tener, por ejemplo, una lista ya para saber quiénes son inclusive personas con, digamos, infracciones menores, y que se pudiera modificar la ley para que haya sanciones administrativas, es decir, hacer que seamos todos más responsables. Pero si no nos explican cómo lo van a utilizar, cómo se les da
tiene libertad, que haber, ¿no?, plena claridad de cómo estas herramientas se van a utilizar y que hay una regulación. Uh-huh. Para que el gobierno federal no utilice esas herramientas, insisto, para presionar y atacar a sus críticos, pero que sí tenga toda la fuerza para atacar a la delincuencia. El gobierno federal ha sido sumamente omiso, han sido 6 años de abrazos a la delincuencia. Que no haya pretexto, no le queremos dar pretexto nosotros al gobierno, que tenga todas las herramientas y toda la fortaleza para atacar a la delincuencia. Entonces, pero que no se ha utilizado para presionar, claro, y atacar a sus críticos.
Jornadas intensas, ¿no?
Exactamente.
En el Congreso. Bueno, Carlos Sánchez, la elección judicial será un fraude para el pueblo, no contarán los votos como se acostumbra, funcionarios del INE son los que harán el conteo. La señora Josefina, felicitaciones al invitado por ser tan explícito, nos da confianza. Alma Ruiz, por su parte, felicitación, muchas gracias por lo que menciona también sobre el programa. ¿Con qué concluimos, diputado?
Bueno, de entrada concluimos con lo que tiene que ver con la reforma a los medios de comunicación. Están invitados, por supuesto, ustedes dos, para que puedan participar. Haremos algunos foros aquí en lo local donde los vamos a invitar, porque hay que escucharnos y estoy seguro que tienen mucho que decir. Y decirle, por supuesto, a quienes nos escuchan que tengan la plena seguridad que estaremos ahí para defender sus derechos, para escucharlos. Mañana daremos un gran debate para dar las herramientas al gobierno federal para que tenga las herramientas para combatir la delincuencia, pero que tampoco se meta en la vida privada de las personas.
Muy bien. Diputado Miguel Ángel Monraz, muchísimas gracias por la visita.
Al contrario, gracias por su invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, muy buenos días.